Bueno, señoras y señores, 14 horas 38 minutos, estamos en vivo, un problema menos hasta las 16. Marcel, lo prometiste, que hay, alguien se iba a sentar en esta silla hoy, importante, mientras yo tiro el agua otra vez.
Bueno, sí. Ahí estamos.
Menos mal que no sale.
Está Fernanda Reverta con nosotros, candidata a intendenta por Encuentro Marplatense. ¿Cómo estás, Fernanda? Gracias por venir una vez más.
Bien, no, gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, este es lo decíamos con los chicos ayer, ¿no? Es como cuando el auto dobla la última curva y ve la meta ahí.
Recta
y
final.
Y está ahí. ¿Eh?
Sí, recta final. Faltan poquitos días y si descontamos que hay días de veda y demás, bueno, son horas. Horas para terminar, bueno, de caminar, de visitar, de hablar con los vecinos, con las vecinas que te quedaron pendientes. Bueno, haciendo como una listita, ¿viste? Sí. De cosas que hicimos y cosas que nos faltan hacer. Alguna charlita con fiscales para contarles lo importante de su tarea ese día, que aparte es una tarea amorosa porque es voluntaria y es de cuidado hacia quien vos querés que te represente. Bueno, nada, como nos queda eso y ya estamos.
Bien. ¿Estás conforme con lo que pudieron hacer hasta ahora, más allá de que queda un poquito todavía?
Sí, estoy muy conforme. Fue una campaña para mí de mucho esfuerzo porque yo, mientras tanto, estoy sosteniendo un laburo importante que tengo en mi función pública. Así que fue una campaña de mucho esfuerzo físico de ir y venir, pero estoy bien. Siento que pudimos transmitir nuestras propuestas, que fue en lo local una campaña en donde tal vez desde por parte de otros candidatos faltaron, ¿no? La exposición de propuestas, de contar cómo queremos resolver los problemas, no solo identificarlos, ¿viste? Porque hay como casi, el otro día estábamos en un debate en la universidad, sí. Ya me olvido de tanto debate que fuimos.
Muchísimos, sí.
Y todos describíamos lo mal que está el transporte público, ¿viste? Uh-huh. Y yo decía, bueno, no todos tenemos la misma responsabilidad, aunque todos tengamos la misma claridad para caracterizar un problema. Bueno, hay un intendente en función que tiene la responsabilidad de controlar el transporte público de pasajeros y estamos quienes deseamos asumir esa responsabilidad que incluye la tarea de controlar.
Uh-huh. Se ha hablado mucho de la discriminación a la ciudad de Mar del Plata, ¿no? Por lo menos ha sido en el último tiempo una frase ya muchas veces utilizada. Y hoy repasaba yo que hay municipios cercanos a la ciudad de Mar del Plata, incluso integran la quinta sección electoral, que están muy conformes con la tarea que han podido llevar adelante con el gobernador. Digo, tenemos en Balcarce un intendente que está muy contento con Kicillof, porque además de los fondos lo ha ayudado con el autódromo, que no es poca cosa, con un par de parques importantes, sobre todo para fomentar lo que es el medio ambiente. Madariaga mismo, es decir, ¿qué es lo que pasa? Porque
a mí me parece que cuando se habla de discriminación es buscar una excusa para no mostrar algún hito de gestión. Hace 4 años que gobierna, bueno, o hace 8 años una fuerza política, pero hace 4 un intendente que no puede mostrar un hito en relación a su gestión. Entonces trata de buscar una excusa para decir por qué no puede mostrar algo que se haya hecho. Mira, yo, si repasamos las obras de provincia y también, por qué no decirlo, obras y programas provinciales y nacionales. A mí me gusta decir que los marplatenses esperamos una temporada de 12 meses. Y vos sabés que ahora, terminando el fin de semana largo, histórico, 15% más de las personas que vinieron el fin de semana largo este mismo, el año pasado, ¿no? En este contexto, ¿no? Económicamente complicado y todo, el 15% más de visitantes. Bueno, eso tiene que ver con que, además de las obras que, si querés, las podemos enumerar, que hay una decisión por parte del gobierno nacional y provincial de que a los lugares de turismo receptivo, como es Mar del Plata, les vaya muy bien. Entonces vos decís, bueno, empieza el año y tenés los viajes de egresado de los chicos de la provincia de Buenos Aires, los torneos bonaerenses, los torneos Evita, los previajes, los fines de semana largo, porque el fin de semana puente, yo no sé si ustedes recordarán, pero el gobierno anterior los había eliminado. Uh-huh. Entonces, un fin de semana de 4 días por mes. Entonces, claro, vos no te das cuenta y va pasando el año y todo el año hay visitantes, que haya visitantes, que haya turismo todo el año en Mar del Plata, es ni más ni menos que más trabajo. Entonces, no es solamente enumerar la cantidad de obras que se hicieron del gobierno provincial y nacional, desde las obras, si se quieren, más emblemáticas en términos arquitectónicos, pero no tan indispensables en términos productivos, como puede ser la Casa del Puente, la Casa sobre el Arroyo, a la Circunvalación, que se está terminando, una obra que tenía 40 años el sector productivo de la ciudad demandándola, 40 años, se han pasado gestiones de gobernadores, y bueno, De eso se trata gobernar, ¿no? De resolver problemas chiquitos, de resolver una mirada hacia dónde tenés que planificar el desarrollo de las ciudades, en este caso de una ciudad de turismo receptivo como Mar del Plata, y es haciendo programas para que las personas vengan. 1.500.000 personas en todo el país recorrieron este fin de semana. Bueno, nada, súper importante el previaje, más allá de que hay candidatos que dicen que como que no es importante. De hecho, la candidata del intendente, la candidata presidenta del intendente General Pueyrredón, habla del previaje como que no, lo escuchamos en el debate, como que no es importante. Bueno, los marplatenses sabemos que es bien importante, sobre todo para generar trabajo.
Y ayer en San Luis el ministro Massa, lo lanzó, digamos, con este proyecto de ley.
Con,
¿no?,
un proyecto de ley para que, bueno, nada, sea quien sea, pueda sostener este programa que tan bueno. 7.5 millones de personas ya viajaron con el previaje. Y mira, del 80% de la ocupación hotelera de Mar del Plata, el 70% fue con previaje. Y todo el dinero de devolución fue hacia la gastronomía. O sea que para los gastronómicos, para los hoteleros, para quienes viven del turismo, por eso yo digo el concepto de una temporada de 12 meses, ¿no? Que haya un fin de semana largo por mes, que estén los programas, los programas desde los jubilados del PAMI hasta los torneos bonaerenses, hasta los viajes egresados, hasta el previaje, que estén los programas de estímulo al turismo receptivo, es súper importante. En contextos complicados, porque hay que decirlo, un contexto económico complicado, sin embargo, vinieron un 15% más de personas a Mar del Plata este fin de semana largo comparado con el fin de semana largo del mismo mes del año pasado. Súper importante.
Ayer lo hablamos con los chicos acá en la mesa, ¿no? Como que a veces no le encontramos una explicación a lo que vivimos del fin de semana. Ya llegar a nosotros, estacionar nuestros coches, que venimos en auto, se nos complicaba.
Desde el jueves. Estaba complicado.
Sí. Yo tenía, jueves, ¿eh? Tenía un amigo o dos amigos que iban a la cancha de arriba del partido de Argentina, jugaba. Y claro, te encontrás con todo el malón de frente. Y dices, es impresionante, está explotada la ruta, digamos, Y la nafta vale lo que vale, y bueno, y parar y comer un cafecito vale lo que vale. Entonces, hay una reactivación que se está notando más allá de este momento en el que vemos que, bueno, que está complicado. Nadie puede mirar para el costado.
Por supuesto, no. Y lejos de ser mi estilo negar la realidad, ¿no? Un problema económico y de la macroeconomía muy importante en la Argentina. Sin embargo, el previaje sigue siendo una solución para las ciudades como la nuestra, que viven en gran parte del dinero que produce estas ciudades por el turismo. Entonces, yo siempre digo, no es que nosotros proponemos soluciones mágicas y que de repente con la fórmula de la Coca-Cola vamos a resolver todos los problemas de los marplatenses. Lo que decimos es, los problemas existen, están, lo importante no es contemplarlos, no es enumerarlos, sino es buscar las soluciones. Porque mira, con turismo 12 meses tenés una parte del trabajo, pero de lo que se genera de empleo. Pero también, digo, para seguir enumerando obras, tenés, claro, empieza la necesidad de poner en valor ciertos lugares. Por ejemplo, el Paseo Costanero Norte. Claro. También una obra súper importante que, claro, entre los marplatenses que hacemos uso a la mañana temprano o los que vamos al mar y a la playa cuando venga ahora, entre los turistas que vienen a Mar del Plata, y por supuesto es importante tener la ciudad en condiciones, era necesaria esa obra de infraestructura, está hecha y por supuesto la resolvió el gobierno nacional y provincial. La obra de defensa costera, claro, después cuestiones estructurales hay que resolver.
Hablamos con Gelinski acá hace
unos
meses.
Bueno, exactamente.
Y recuerdo que hablaba de lo que significa poner una roca, que es todo sistemático. Me acuerdo que técnicamente lo explicó, que no es poner dos piedras para frenar el oleaje. Hay un trabajo previo, en ingeniería previa, que es...
No, y con perspectiva de futuro. Porque lo que vos haces cuando haces una obra de esas características es frenar la erosión del mar sobre lo que construyó el hombre. En este caso, una ruta que nos conecta con Mar Chiquita. Y un metro por año se pierde sin esa obra de defensa costera. Entonces, resolver los problemas inmediatos, chiquitos, cotidianos, como arreglar 130 obras en escuelas hizo la provincia de Buenos Aires en Mar del Plata, a resolver problemas estructurales como la obra de defensa costera, como el camino de circunvalación, como el camino de San Francisco. Para que los productores, el otro día me junté con la sociedad rural y lo hablábamos, para que los productores puedan sacar su producción y por supuesto gozar de su rentabilidad, porque obviamente son dueños de sus empresas, para eso necesitan caminos en condiciones. Y es el Estado el que pone el camino, mantiene y pone el camino en condición. Bueno, nosotros hicimos el primer tramo del camino San Francisco, o sea, conseguimos el financiamiento, hay una escuela, ahora nos falta el segundo tramo, que lo estamos obviamente gestionando, que es de la escuela hasta, bueno, es la segunda parte que falta. Pero digo, cada una de esas obras con necesidades productivas, Circunvalación, Camino San Francisco, o el nosotros cuando llegamos al gobierno, la primera obra que empezamos a intentar resolver junto con el consorcio del puerto, el financiamiento para el dragado, para que el puerto pudiera volver a recibir barcos de talla importante que además permitieran generar trabajo en el puerto. Bueno, todas esas obras, poner la manzana de los circos a disposición de un proyecto de mercado del puerto. Bueno, todas estas obras hacen que podamos pensar en el desarrollo productivo de la ciudad, en el turismo y en las obras que necesitan los marplatenses para ir mejor. Todo esto hicimos desde el gobierno provincial y nacional y otras tantas que son muchas, que son importantes y que de a poco le fuimos contando a los vecinos. Igual, como digo yo siempre, si vos en La Laura abrís la canilla y sale agua potable, sabés que hubo un gobierno que te generó la posibilidad del agua. Si estás en Nuevo Golf y tenés cloaca, sabés que tenés cloaca.
El otro día hablaba en Fin Sonoro con algunos amigos, muchos viven en el corredor de la Newbery, algunos de barrios privados y otros no, digamos, pero había una esperanza y una satisfacción de este anuncio que realizaste hace algunas semanas y fue casi en espejo con lo que propusiste a Catopodes de cloacas y agua en el bosque Peralta Ramos. Es decir que de Mario Bravo para el sur, por Newbery con las dobles manos y todo lo que es cloaca, y también imagino que habrá sido algo que los vecinos te lo han dicho. Entonces ahí tomás nota y decís, bueno, tacho esto, le pido a Catopodes, cloaca y la doble mano de Newbery, creo que es importantísima.
Cuatro manos vamos a tener. Todo sale bien. Sí, porque además hay semáforos, ahí es una obra con bicisenda, es una obra integral, digamos, de infraestructura vial, que aparte resuelve un problema, que es que Mar del Plata creció hacia el sur y creció mucho, y obviamente esos vecinos y esa vecina tienen que venir al centro, bueno, el que viene a trabajar, el que trae a los chicos a la escuela. Bueno, es una obra súper importante. Fuimos justamente a ver al funcionario a cargo de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires para solicitarle esta obra y que la pusiera en el presupuesto. Bueno, la verdad es que a mí me gusta mucho decir que para gestionar y buscar soluciones hay que poner mucho el cuerpo y trabajar muchas horas. Eso es inexorable. Poner el cuerpo y trabajar muchas horas es una necesidad de la gestión y de la posibilidad de resolver los problemas reales de tus vecinos y de tus vecinas. Bueno, la verdad que tenemos mucho trabajo puesto, pero te digo con una mano en el corazón, quiero poner todas las horas de mi vida en esta ciudad y por eso soy candidata a intendenta, porque quiero hacer esto a otra escala. Es todos los días ocuparme de los vecinos y vecinas, no solo de los jubilados, de la mamá de la Asignación Universal, de los chicos del Progresar, sino de dónde viven esa cantidad enorme, 200.000 personas. Desde ANSES tenemos asistencias y prestaciones en esta ciudad, pero la verdad es que me quiero ocupar de la ciudad y para eso soy candidata y para eso, bueno, nada, cada una de nuestras propuestas, que por supuesto se pueden ver en la página de Encuentro Marplatense y que las realizamos, como vos recién decías, escuchando, con una capacidad de escucha, no de escucha como cualquier vecino o vecina que dice, ah, sí, me gustaría esto, me gusta. No, con la escucha responsable de saber que si alguien identifica un problema y ese problema tiene que tener una solución, hay que buscar cómo. Y que eso tiene un método, que eso se llama gestionar. Y que gestionar, además de la cantidad de horas, tiene ese inicio en la empatía de ponerte en el lugar de los otros y de las otras. Eso es lo que nosotros queremos hacer en el Distrito de General Pueyrredón para poder hacer de esta ciudad una ciudad que nos permita vivir todos los días un poquito mejor, sin pensar en que las cosas se resuelven mágicamente. Insisto, sabiendo que para que todos los días se pueda resolver un poquito mejor y puedas vivir un poquito mejor en esta ciudad, hay que trabajar mucho.
No sé si fue de Mayo o Emiliano Recal, me van a ayudar.
Sí, claro.
Que ¿quién? Dijo el otro día que en la recorrida por los barrios le había quedado algo muy importante, que era encontrarse con gente que no se sentían orgullosos de ser marplatenses. Lo dijo el concejal, ¿no?
Recal me parece que lo dijo, ¿eh? De Mayo no fue.
Recal, ¿no?
A mí me pegó fuertísimo eso.
Sí.
Porque yo digo, ¿cómo? Si nosotros marplatenses siempre sacamos pecho y somos de Mar Plata.
Así. Sí, porque es la ciudad que conoce toda la Argentina.
Siempre nos envidiaron, digamos, ¿no? Por las playas, por el turismo, por el estadio, por los alfajores, los pulóveres. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué la gente no...?
Mira, me parece que hay una identidad en nuestra ciudad, incluso en Batán, digo, tenemos una identidad que es una identidad ejercitada a lo largo del tiempo, que tiene que ver con que no hay nadie de la Argentina que no haya venido a Mar del Plata y que no la haya pasado bien. Porque claro, cuando vienen a visitarnos, vienen en plan de vacaciones, en plan de descanso, en plan de familia, incluso tantos chicos y chicas que ahora se apropiaron de la ciudad en el verano y vienen los jóvenes a disfrutar de nuestra playa y de nuestra ciudad. Bueno, vienen todos a ser felices a Mar del Plata. Y tal vez lo que pasa es que quienes vivimos en la ciudad, que nos merecemos el mismo registro de felicidad, empezamos a tener problemas de acceso a esa felicidad a partir de tener impedido el acceso a cuestiones básicas. Por ejemplo, si vos salís de tu barrio, de tu casa, y tenés que ir al trabajo y te tenés que cambiar los zapatos y las zapatillas porque subirte al colectivo significa llegar embarrado y cuando entras a trabajar te tenés que... Bueno, entonces quiere decir que salir de tu casa no es tan sencillo, ¿no? Tenés que llevar un par de zapatos en la mochila. Si vos querés llegar a tu casa y se hizo el atardecer y está un poquito oscuro y no hay luminaria, te da miedo y es un bajón entrar a tu casa. Si vos querés conseguir un trabajo y ponés que sos tal dirección de tal barrio, sabés que va a haber un prejuicio en ese barrio porque es un barrio más oscuro, más inseguro, o tiene... Bueno, y entonces con ese estigma no te sentís orgulloso del barrio que sí. Bueno, quiero decir, hay muchas cosas en las que quienes viven en los barrios de Mar del Plata deben sentir como muy lejana esa posibilidad de disfrutar de la ciudad como la disfrutan quienes nos visitan. Y tal vez se ha referido a eso, no sé porque no escuché la nota, pero por supuesto que en los barrios de Mar del Plata hay una sensación de abandono por parte del municipio y de abandono. Cuando el abandono es estructural, es sistemático, cuando el abandono tiene más de 4 años, tiene 8 años, cuando el abandono es de todos los días, empieza a pasar eso de que vos te levantás sintiendo que nada bueno puede ocurrir. Y te levantás sintiendo que nada va a estar mejor. Y esa sensación de despertar en un día en donde la remada va a ser enorme es una sensación que empieza a generar frustración. Y yo creo que hay muchos y muchas familias de Mar del Plata que donde viven tienen esa sensación de abandono y de frustración. Bueno, yo quiero ser la intendenta que no te desilusione después del 10 de diciembre, que vos digas, bueno, voto porque creo que todas esas propuestas que dijo Fernanda en la campaña se van a hacer. Y voto porque quiero, junto al municipio, ver que todos los días pueden ser días mejores que el día anterior. Un poquito, ir mejorando cada día. Que esa sensación de que podamos arreglar primero una calle, después la otra. ¿Viste? Sí. Hay 20.000 cuadras en Mar del Plata. 10.000 no tienen asfalto. O sea, lo más seguro es que la mitad de la ciudad viva sin asfalto, porque la mitad de las calles no están asfaltadas. Sí, sí. Entonces, bueno, más allá de la concentración poblacional, ¿no? Y que en algunas, en el centro vive más gente, pero digo, quiero decir, es complicado pensar que algo bueno va a ocurrir cuando la frustración es sistemática, es permanente. Bueno, yo quiero ser la intendenta que rompa ese ciclo de frustración y de abandono y desilusión y que digamos todos juntos, porque acá no hay una intendenta que resuelva todos los problemas, pero que entre todos, trabajadores, comerciantes, empresarios, podamos decir, bueno, Mar del Plata se desarrolla para este lado, vamos todos juntos vamos para allá y vamos a hacer que sea un lugar mejor.
Tenemos las random.
Mira, esa
muy entretenida la charla.
Esa respuesta llegó a partir de las random que le hicimos.
Claro.
¿Sí?
En aquel momento.
De las preguntas random, sí. Vienen las random. Yo primero quiero decir algo. Nosotros somos un medio de comunicación. Comunicamos todo el tiempo. Y quiero felicitar al muchacho que está parado acá al costado, que tiene un pulso envidiable. Debe ser del equipo de redes y comunicación.
Obvio.
Seguramente de Fernanda. Que tiene un pulso, está hoy con el pulso filmando toda la nota. Y está haciendo un laburo hermoso. Así que lo quiero felicitar.
Muy bien, Fede.
Muy bien, muy bien. Fede, que aparte, los equipos
poco
de comunicación...
aplaudido, porque siempre queda atrás de la cámara, sí, ¿viste? Claro. Atrás de la lente. Entonces
totalmente.
Ahí está, vamos.
Totalmente, así que muy bien. Aparte, también ellos los acompañan a todos los candidatos, a todos los lugares que van y se morfan toda la gira de entrevistas.
Y en el medio se recibió, es muy profesional en la universidad, todo en el medio de esta campaña. ¿Sabes cómo viene?
Muy bien, perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a las random. Ahora.
Eso me da miedo, viste, que no soy muy canchera para las random.
No pasa nada, es un número del 1 al 50. Ya la otra vez no me acuerdo qué fue lo que respondió.
Sí,
pero
estuvo re divertido.
Muy divertido. Onda, por lo general, con todo, por lo general.
Sí,
está
muy
que habíamos estudiado juntos la misma.
Claro. Bueno, mira, él se va a sacar el saco.
La campera. Ya está.
No pasa nada.
Es gente canchera y yo no me sale así.
Pero no.
Estamos terminando y saca la campera.
No, para nada. Vos nos vas a elegir un número del 1 al 50.
25.
El número 25. Bueno, ¿este tiene alguna alguna elección en particular, el 25?
No.
Bien.
Tiré, la mitad.
Perfecto.
La mitad.
La pregunta número 25 es muy sencilla. ¿Cuándo fue la última vez que te enojaste fuerte? ¿Y por qué?
¿Ves que soy malísima? La última vez que me enojé y fuerte,
cosa,
me he enojado con Pablo por algo que andamos siempre discutiendo. Le he puesto mucha intensidad a alguna cosa que me debe haber dicho.
¿Qué hace el senador? ¿Por qué se porta
y
mal?
Y bueno, no, se porta muy bien, pero viste, bueno. De repente tenés que... Bueno, pará.
Mirá.
Es un poco mucho, ¿o no?
Las chicas del equipo dicen que sí. Sí.
Claro. Mirá el código que hay entre ellas, ya debe ser algo que deben comentar. Diciendo, ¿viste?
Me debo haber enojado con él la última vez.
Estoy dando todo y me pide más. Pará un poco, no, Pablo. Claro.
No, porque bueno, viste que el que te dice cómo es, pero que no está
en tus zapatos.
Exactamente. Claro. Entonces,
que no está hoy acá.
Que está en la tribuna. Así, pero pegale así,
claro,
que me la metes al ángulo.
Como claro. El que dice, pero si con la cabeza llegaba al vuelo. Claro. Estás ahí, bueno.
Exacto. Bueno, uno más del 1 al 50. La primera pasó perfecto.
Muy bien, muy bien.
Bueno, 23. Total.
El número 23. Mirá, esta la eligieron ayer.
A ver,
y tiene que ver con el romanticismo.
Mira.
Bueno,
llamó Pablo. Llamó Pablo
para
y dijo la 23.
Sí.
Del 1 al 100, te tenés que poner esta. Un puntaje vos de cuán romántica sos. Justo ayer la eligieron, ¿no?
Sí.
Bueno, primero habría que ver qué entendemos por romanticismo.
Vos lo que entiendas como romántico.
Yo entiendo que el romanticismo es encontrar momentos para compartir por fuera de la diaria, de la dinámica, y celebrar el cariño, el amor, la ternura con tu pareja en un momento pudiendo abstraerte del mundo. ¿Puede ser esa la definición de romanticismo?
Totalmente.
Bien, en ese del 1 al 10 o del 1 al 100.
Del 1 al 100, del 1 al 10, no importa.
100
y en campaña. Olvídate.
Y bueno, poneme un 80.
Ah, bueno, bien.
Bien.
A pesar que Pablo la vuelve loco y la hace enojar,
no.
Mirá los momentos que ella se busca.
Y que está en campaña.
Y que consigue encontrar.
Y las hijas y cocina y todo. Claro, bueno, una cocina todo. También, una rica comida también es algo
romántico.
Bueno, ejercito mucho el romanticismo, si es toda esa definición que dije, cocinando.
Claro.
Menúes que tengan alguna cosa distinta, con algún ingrediente que no hayamos usado últimamente, que entonces así, mucho condimento.
Bien. Claro.
Sí.
Bien.
Bueno, eso es poner la mano a las cosas, eso es parte del romanticismo. Está muy bien. Muy perfecto. Bien.
Un vinito.
Muy bien.
Completo.
Siempre con un vinito.
Bueno, ahora estoy un poco modo
Gin, te vimos en redes, vos la grabaste el otro día con un...
No cuenten mucho, porque fuimos a un lugar espectacular.
Estabas con Sibori, ¿no?
Con Nati y con Vir, y fuimos las tres así alucinadas todo, y nos tomamos un gin y salimos un poquito contentas. Tengo que decirlo, así que fue casi un papelón de campaña.
Maravilloso.
Por suerte estaba Pichu ahí que manejaba, que no había entrado, entonces estaba impecable, y nosotras vinimos en el auto así, colgadas de... riéndonos, haciéndonos.
Bueno, disfrutaron.
Pero espectacular ese gin. Lo conté también.
Están armando unas cosas maravillosas con respecto al gin acá en Mar del Plata, que es abismal.
La destilería.
Tuvieron su festival también este fin de semana.
Sí.
Y la verdad que es impresionante las destilerías, todo. Y es una, lo comentamos acá al aire, es increíble, es una bebida que ha pegado mucho más en los jóvenes de los 20 a los 30 que la cerveza artesanal.
Sí,
mucho más el gin que la cerveza artesanal. Es un tema que los cerveceros lo hablan y te lo comentan y te lo dicen. Sí, totalmente. Pero el gin es increíble.
Tengo mucha afinidad con la industria de la cerveza artesanal, el desarrollo de la cerveza artesanal, para algunos ya es su...
Sí.
Porque hubo una discusión sobre una modificación del presupuesto donde se incluía una equiparación del impuesto de la cerveza industrial con la artesanal, así que yo me puse como marplatense, la diputada nacional.
En ese momento,
sí,
claro.
Sí, me puse ahí a pelear que no tuvieran la misma cuestión tributaria, porque si no se fundían todas las cervezas artesanales. Así que tengo una cuestión afectiva con la cerveza artesanal, pero la verdad, para tomar me gusta más el gin.
Bien. Mira, muy bien.
Gracias, Fernanda, por venir.
No, gracias a ustedes. Siempre es un placer venir acá.
Bueno,
gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Fernanda Reberta con nosotros. Nos informamos y seguimos.
Seguimos.